Muy buenos días. Una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy, 29 de abril, comenzamos una nueva semana, una semana que estará marcada seguro por eso que puede ocurrir mañana y pasado en esa vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund mañana y el miércoles. Ese Barça-Bayern en el que los dos se encomiendan a la remontada. También hablaremos de lo que ha acontecido esta jornada en la Liga BBVA con ese derbi madrileño, que vuelve a terminar con ese mismo resultado, con esa victoria, como siempre, del Real Madrid frente al Atlético de Madrid y el no al irón del FC Barcelona en su visita a San Mamés. En la Liga Endesa hablaremos del clásico que ha dado como ganador al Real Madrid, que ya se convierte en el campeón de la Liga regular. Y para terminar el programa hablaremos de montaña, hablaremos de carreras de montaña, un deporte que está cada vez más en alza, y que hablaremos con Alejandro Menargues, un corredor de montaña, que nos contará cómo es la vida del corredor. Ya vamos, que como venimos cargados, como siempre. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola José, buenos días.
David Orenes.
Muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos tendremos, como siempre también, a Martín Gil. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con Corres de Gol, David Orenes.
Sí, ya como has dicho antes, vamos a hablar de la Liga BBVA con el derbi madrileño sobre todo, Liga Adelante también y la previa de las semifinales de la Champions League.
Estamos deseando esas semifinales, pero antes vamos a hablar de la Liga. Como siempre, derbi madrileño, victoria del Real Madrid, parece que ya se convierte en costumbre.
En la historia de todos los años, el Madrid logró otra victoria, esta vez en el Calderón, y continúa la racha de 14 años sin perder contra el Atlético de Madrid, en un partido marcado por los suplentes del conjunto blanco, que alineó un 11 poco casual, y que propició que el Madrid, a pesar de tener poca brillantez en su juego y de contar con jugadores poco habituales, aún así ganó. Empezó marcando Falcao a comienzo del encuentro, pero Juanfran en propia puerta y Di María dieron la vuelta al marcador.
La palabra es poca brillantez, claro. No solo del Atlético de Madrid, poca brillantez de derbi en general.
Sí, en general, o sea, parecía que no se estaban jugando la segunda plaza, porque si hubiera ganado el Atlético de Madrid, se hubiera puesto segundo.
Pero la cuestión es que el que se jugaba por así decirlo, la segunda plaza era el Atlético de Madrid más que el Real Madrid. O sea, el Real Madrid también se la jugaba, pero con ese once que sacó, como que el obligado y que jugaba en casa el Atlético de Madrid y no demostró nada.
No, porque es que
encima
además,
cayó derrotado. Claro,
porque es que además jugando el Madrid como jugó, que tampoco hizo nada del otro mundo, el Atlético de Madrid podía haber hecho mucho más para ganar el partido y es que lo perdió, es que encima lo pierde.
Y es que el Madrid salió con un equipo, yo diría, nada habitual entre gente que no juega nada en todo el año. Gente que suele jugar algunos minutos y gente que sí que juega, como por ejemplo que Dira estaba jugando y algún habitual más, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid, yo creo que es verse enfrente del Madrid y decir, no estoy. Y yo creo que a partir de ese momento es el Madrid el que dice, bueno, si hay que ganar el partido, lo ganaremos, si quieren que le ganemos, le ganaremos, pero viendo la actitud del Atlético de Madrid, yo creo que ni con Cholo ni sin Cholo puede haber victoria atlética.
Es que el problema es que parece que tienen una presión encima que ya después, has dicho, 14 años sin conseguir la victoria, yo creo que es hora de quitarse esa presión y de no tener nada que perder. O sea, no puedes ponerte por delante y cuando te empaten venirte abajo, y más en tu casa. Es que ven una presión, como un miedo escénico a la camiseta blanca, que no es normal cuando son un equipo que son bastante... que son buenos.
Sí, porque los primeros minutos del Atlético de Madrid fueron bastante buenos y estuvieron arrollando al Madrid. También es verdad que cuando metieron el gol... como tú dices, se vinieron abajo.
Cuando reciben el gol, se vienen abajo. Es que y eso es poco propio de un equipo grande. Por ejemplo, ayer la Real Sociedad se pone por debajo del Valencia y no pasa nada. O sea, estás jugando en casa con una afición a tu favor, ¿por qué te vienes abajo?
Es que además hay que ver que los 13 años anteriores el Atlético de Madrid ha podido ser peor o mejor, pero siempre yo creo que ha sido un equipo que no le llegaba al Madrid, vamos, ni de aquí a Lima. Pero este año el Atlético de Madrid está haciendo un temporadón y está el equipo de Simeone se caracteriza por la intensidad que prima sus partidos, por la competitividad que tiene Y en los dos partidos, en la ida y en la vuelta contra el Madrid, es que no han demostrado eso.
Es que igualado estaba, hay que ver la clasificación, porque si hubiera ganado el Atlético de Madrid, como decimos, se hubiera puesto por delante del Real Madrid con los mismos puntos, y luego que el Real Madrid jugaba con los suplentes, o sea, encima siempre salen con los suplentes y Cristiano Ronaldo. Pues no, Cristiano Ronaldo esta vez estaba lesionado. O sea, no podía haber ese revulsivo.
Era la ocasión perfecta para el Atlético. Veremos a ver si en la final planta algo más de cara, aunque el Madrid saldrá con todo, porque el Madrid, hay que decir, como estamos diciendo, que no salió con todo, pero veremos a ver.
Es que es curioso cómo se adelantan en el marcador al principio del partido, minuto 4, minuto 5, y pudiendo irse arriba y marcar el segundo, porque el equipo que sacó el Madrid es un equipo que podía haber perdido fácilmente un 2-0 contra el Atlético de Madrid. ¿Se hunden o no se hunden o falta una actitud ahí? Es que no lo entiendo, pero lo tenían todo a su favor. Y mira, pues.
Pero es que
otro chasco.
No es la primera vez que vemos esto, porque ya hemos visto otros partidos también, cuando estaba el Kun Agüero en el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid se adelantaba, incluso creo recordar en el Bernabéu se adelantó también y pasó lo mismo. O sea, se adelantó y desapareció.
Pero lo curioso aquí es que el Madrid, el equipo no era el titular, ni medio titular. Es que era un equipo de jugar 11 contra 11 los entrenamientos, los titulares contra los suplentes. Suplente.
Salió un equipo para reservarse al Champions, estaba claro, y jugaron pues los que habitualmente no suelen jugar.
Pero el equipo del Madrid, lo que yo quería comentar, es que solo con decir que el centro del campo era Pepe Khedira y el apoyo venía por la banda por Essien, o sea, ese juego de toque que tenía ese Real Madrid era impresionante, pero sí que la presión solo en la salida del balón del Madrid se la robabas. O sea, cuando presionaron tres veces en todos los partidos y se la quitaban. Pero no lo volvían a hacer. O sea, es que era una cosa muy rara. Y sobre lo que decía Jesús, ¿crees que el partido de ayer puede influir en esa final de Copa?
Yo ahora creo que sí. Yo creo que, hombre, sí.
Es que viendo cómo sea el Atlético de Madrid en las finales, porque ya vimos el año pasado que, por ejemplo, la final de la UEFA frente al Atlético de Bilbao salió a comerse el mundo.
Y contra Chelsea la Supercopa este verano
salió
también
a comerse el mundo, pero yo no sé este año cómo piensa salir a una final contra un equipo que es el Madrid. Yo no sé si seguirá teniéndole miedo o qué puede pasar.
Me supongo que motiva una final, ¿no?
Yo creo que sí que va a afectar por el hecho de que el Real Madrid no ha jugado con el equipo titular. O sea, que yo creo que va a afectar ese hecho, que el Atlético de Madrid ha perdido contra el Real Madrid B, por decirlo de alguna forma, por el equipo de suplentes. O sea, cuando el Real Madrid salga con todo el equipo titular y toda la artillería en la final, no sé.
Cada partido es un mundo.
No, evidentemente cada partido es un mundo, son 90 minutos por delante, pero viendo esto, pues te planteas que sí que puede influir, la verdad.
La cosa viene en que el miedo del madridismo es que juegas en el Bernabéu y que la presión le puede poder al Madrid, pero es que ahora viendo esto, es que la presión la tiene el Atlético y encima va al Bernabéu. O sea, yo creo que esto va peor. O sea, se van a la presión, mucha presión que tenga el Real Madrid no va a superar la presión que tiene el Atlético.
Veremos una final. ¿Quieres decir que vamos a ver una final peor que el partido del otro día?
Hombre, espero que no. O
sea,
no,
que,
no estoy
eso,
seguro.
Eso es muy difícil.
Estoy seguro que no.
El partido del otro día era para quedarse durmiendo, pero vamos. Si no fuera por Diego Costa y Pepe que la liaron un poco, era para dormirse en los laureles.
Eso es lo que a ti te gustaba.
Tu amigo Diego Costa.
¿Cómo te gusta la guerra, Jesús? La guerra.
Y por el otro lado, pues el Barça se preparaba en su despedida de San Mamés para cantar el alirón si el Real Madrid caía en ese derbi contra el Atlético y si ellos conseguían la victoria, pero no ocurrió.
Como dices,
ninguna de las dos cosas.
Como dice José, el Barça no consiguió cantar el alirón, ya que la victoria del Real Madrid en el Calderón, unido al empate que anotó Ander Herrera en los últimos minutos finales, impidió que los azulgranas consiguieran finiquitar la Liga BBVA. Despedida amarga del Barça de San Mamés, pero no para Messi, que marcó uno de los mejores goles de su carrera deportiva, y yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo. En no sé si fueron 2-3 metros, se llevó a 4-5 tíos, pisó el balón unas 4-5 veces y ahora encima al palo largo del portero, un golazo, vamos.
Un golazo. No consiguió, parece que tenía el alirón esta jornada un poco más asequible. La semana que viene, ojo, le viene el Betis al Camp Nou, o sea, no es un rival fácil, seguramente pues pueda conseguir la victoria, pero bueno. Veremos a ver lo que pasa contra el Bayern y cómo llega el equipo. Y el Real Madrid recibe en casa a Valladolid. Y necesita de nuevo que el Madrid caiga en casa contra el Valladolid y ganarle el al Betis. Y la siguiente es el Barça va al Calderón. ¿Hay liga?
No hay liga. Hace medio año que no hay liga.
Hay liga la temporada de viene.
Desde noviembre creo que estamos sin liga, más o menos.
En agosto empieza,
La forma en que José lo ha planteado, al final casi nos convence. Aquí las caras eran de decir, espera, ¿cómo?
Ese era mi fin, o sea, sabemos que es la liga. Pero si el Real Madrid se hubiera planteado hace dos meses, cuando empezó a caer en partidos tontos a perder puntos. Si el Madrid se hubiera planteado este final de liga, yo no sé.
Bueno, dentro de dos jornadas hablamos y...
Y diremos que el Barça es campeón de liga.
Eso sería más que histórico, vamos, que el Madrid le perdiera la liga... Que solo se la pelee.
Mejor que lo de Capello.
Ojo, como caigan los dos en Champions, se vuelcan ahí y veremos a ver lo que pasa. Bueno, veremos lo que pasa. Ya primicia de Córrete la Banda exclusiva, yo creo que el Barça va a ganar la liga. Pero que no se lo digáis a nadie, ¿eh? Solo os lo digo yo.
Te has mojado, José.
Os lo digo yo. Bueno, vamos con el resto de resultados, que han habido partidos muy buenos esta jornada 33 de la Liga BBVA.
Rayo Vallecano 2,
Del Ibasic y Piti,
Osasuna 2,
Raúl y Arribas,
Levante 0, Celta 1,
Augusto Fernández,
Athletic 2,
Susaeta y Ander Herrera,
Fútbol Club Barcelona 2,
Messi y Alexis,
Atlético de Madrid 1,
Falcao,
Real Madrid 2,
Juanfran en propia puerta y Di María,
Español 0, Granada 1,
Nolito,
Málaga 2,
Santa Cruz y Wellington,
Getafe 1,
Valera,
Valladolid 1,
Javi Guerra,
Sevilla 1,
Negredo,
Zaragoza 3,
Elder Postiga, Montañés y Rochina,
Mallorca 2, Real Sociedad 4,
2 de Aguirreche, Chori Castro e Íñigo Martínez,
Valencia 2.
Nos hemos quedado callados, pero por el partidazo que hubo en Anoeta ayer, un auténtico partidazo con muchas alternativas, con muchos goles entre Real Sociedad y Valencia que se jugaban esa Champions.
El Valencia marcaron Soldado y Jonas, hay que decirlo.
Y bueno, queda por disputarse el partido que cierra la jornada esta noche a las 10 de la noche en 4 por abierto entre Betis y Deportivo, un auténtico partidazo también, porque el Betis, hay que decir, que está también luchando por puestos de Europa y el Deportivo sigue, a pesar de esa racha que lleva, sigue cerca del descenso, por así decirlo.
Exactamente. También hay que decir que en el Mallorca marcaron Gio y Gemed, que no lo ha dicho Jesús. Gio y Gemed.
Jesús.
Dejar a Jesús, que está pensando en mañana, que viene el Borussia, tiene miedo a los alemanes, pero quiere remontar. Es una conjunción de pensamientos que tiene Jesús ahora.
Algo difícil. Esta Jesús, noche lo pensaré todo bien.
Ponte las pilas que te echamos. Bueno, los puestos europeos, ¿cómo van?
Pues sigue primero el Barça, como siempre. A 11 puntos está el Real Madrid. Mira, ha recortado 2 puntos. Tercero es el Atlético, lo dicho, a 6. Y la Real Sociedad, que lleva ya 15 partidos sin perder, sigue cuarto en la clasificación. Y ya le saca 5 puntos al Málaga y al Valencia, que son quinto y sexto respectivamente. El Betis continúa séptimo, pero como hemos dicho, juega hoy. Y el Rayo Vallecano jugaría la Europa League en caso de que no se prosperara la sanción de los malacitanos, como decimos todas las semanas.
Bueno, y en la lucha por el descenso está el Mallorca con 28, que es el colista, y el Deportivo y Celta y Zaragoza tienen 30 puntos. Granada 32 y Osasuna 33.
¿Y el Pichichi quién es? Que no me acuerdo.
Pues creo que es este, ¿cómo es este del Barça? ¿Messi? 43 goles.
Creo que lleva el 10.
Le sigue Cristiano con 31 y Falcao con 26.
Bueno, dejamos ya la Liga BBVA y vamos con la Liga adelante, porque hubieron en nuestra provincia, con los dos equipos, con Elche y Hércules, dos auténticos partidazos los que jugaron nuestros dos representantes. ¿Cómo fueron?
Elche 0, Girona 0, empate entre dos equipos que jugaron a no perder y lo consiguieron a base de un juego insulso y poco efectivo. El Alcorcón ha sido el gran beneficiado porque ganó y se ha colocado segundo a 8 puntos del Elche.
Sporting 0, Hércules 1. Un gol en el 81 de Paglialunga le dio los 3 puntos vitales a los alicantinos en su lucha por la permanencia. Ya son 7 los partidos invictos, aunque todavía a un solo punto en la zona de descenso.
Gran segunda vuelta del Hércules de Quique Hernández con esos 24 puntos que le hacen estar fuera de la zona de descenso. 24 puntos que también lleva el Elche. Parece que menos que en la primera vuelta, pero que le sirven para estar y va a seguir en la primera posición y con esos 9 puntos de ventaja que seguramente le sirvan para subir muy pronto a la primera división. Vamos con el resto de resultados de esa liga adelante.
Numancia 3, Real Madrid Castilla 3,
Recreativo 1, Guadalajara 0,
Murcia 1, Almería 0,
Lugo 0, Villarreal 0,
Córdoba 5, Las Palmas 1,
Alcorcón 2, Jerez 1,
Huesca 1, Ponferradina 1,
Mirandés 2, Sabadell 0,
y Racing 1, Fútbol Club Barcelona B 2.
¿Y el Pichichi de segunda?
Bueno, pues como ya dijimos la semana pasada, siguen con 20 goles cada uno, son Charles y Jesse Rodríguez.
Y en segunda hemos tenido derbi, un derbi ni mucho menos igualado.
Pues no. 4-0 ganó el Alcoyano a Orihuela, es su tercera victoria consecutiva y se afianza así en la tercera posición. El Orihuela, en cambio, ya se está escapando ya la permanencia, porque quedan 9 puntos por disputarse y está a 7 puntos.
Está unos puntos menos de la promoción, pero se le presenta muy difícil al conjunto Scorpio. ¿La quiniela decimos lo que hemos hecho?
No decimos lo que hemos hecho, pues no decimos. Decimos los resultados exactos y ya está, porque esto es un poco... Bueno, vamos ya con los resultados. Real Sociedad Valencia, 1. Málaga Getafe, 1. Español Granada, 2. Valladolid Sevilla, X. Atlético Madrid Real Madrid, 2. Bilbao Barcelona, X. Levante Celta, 2. Córdoba Las Palmas, 1. Sporting Hércules, 2. Recreativo Guadalajara, 1. Murcia Almería, 1. Lugo Villarreal, X. Elche Girona, X. Alcorcón Jerez, 1. Y el pleno al 15, Zaragoza Mallorca, 1.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Hola, Sergio Sauca, y vamos con la Champions. Mañana, Real Madrid, Borussia Dortmund, la remontada, el Nuestra Fuerza eres tú. Parece que el Bernabéu recibirá una de las grandes noches, pero parece que con pocas posibilidades de remontada.
Hombre, tanto como pocas posibilidades.
Hombre, es un 4-1.
Pero un ganar 3-0 al Real Madrid no es una descabellada, si bien el Dortmund ha demostrado ser un equipo bastante competitivo y en mi opinión bastante mejor que el Real Madrid, se lo ha demostrado en los tres partidos que han jugado en esta Champions, pero el Madrid hay que confiar siempre, pase lo que pase, y un 3-0 es factible.
Y si, pues bueno, factible porque no sé por qué factible.
Factible, ¿sí? Porque se puede confiar en ese resultado, no porque...
También se puede confiar en un 5-0, un 8-0.
Sí, en un 20-0.
Bueno, yo le doy un 20% de posibilidades al Real Madrid y a nuestra fuerza eres tú, un 20%, venga, uno de cada cinco. Pero le doy un 2% por el gol que metió Messi el otro día, le doy un 2% al Barça con el Bayern el miércoles.
Sí, al Barça sí que lo veo muy complicado, más que nada porque un 4-0 no se ha remontado nunca en la historia de la Champions.
Ojo que Messi no es la primera vez que mete 4 o 5 goles.
Hombre, es el Bayern, es el Bayern Múnich, no el Leverkusen.
Barça, all good Barça. Bueno, dejamos el fútbol y ya vamos con baloncesto. Y vamos con el baloncesto, vamos con Corres de la Zona, cuando ayer hubo derbi en la Liga Endesa, un Real Madrid-Barça que volvió a llevarse el Real Madrid, que ya se convierte en el campeón de la Liga Regular. Vamos con los resultados de esta jornada.
Blancos de Roya, Valladolid 88, Cajasol 84,
Lagunaros GBC 73, Blues en Montbus 77,
Macro Fuenlabrada 83, Laboral Cuxa 86,
Real Madrid 78, Barcelona Rigal 65,
Unicaja 79, Valencia Basket 73,
Fiat Juventud 97, Herbalife Gran Canaria 89,
Asefa Estudiantes 94, UCAM Murcia 85,
UCSE Bilbao Basket 100, CAI Zaragoza 90
y La Bruisa Dol 86, Club Baloncesto Canarias 93.
El Real Madrid sigue líder y ya campeón de la Liga Regular.
Como decía, sí, el Real Madrid sigue líder tras ganar a Rigal Barcelona y ya se haya proclamado campeón de esta Liga Regular a falta ya de jugar los playoffs.
Importante victoria antes de llegar a esa Final Four, en la que se enfrentarán en semifinales el 10 de mayo, hay que decirlo, en Londres, el Real Madrid y el FC Barcelona. Y por debajo ya han descendido dos equipos, bueno, uno seguro y el otro casi virtualmente.
Sí, la Bruixador y Lagunaros GBC están en última y penúltima posición respectivamente y prácticamente están descendidos.
Y el viernes pasado hablábamos con Rubén Perelló, el entrenador del Lucentum, que comenzaban los playoffs esa misma noche del viernes. Pero tenemos buenas noticias porque ya han jugado dos partidos de ese playoff al mejor de cinco partidos y buenas noticias.
Muy buenas noticias porque el Lucentum se ha llevado los dos partidos, tanto el del viernes como el del domingo frente al Huesca, y podrá rematar la ronda este viernes contra el mismo equipo.
A ver, ahí queda el viernes contra el Huesca, domingo si no se consigue esa tercera victoria.
De jugar otro partido más.
Y luego aún quedaría esa quinta oportunidad, ojalá no lleguemos, de nuevo aquí en el centro de
tenis. Y solucionemos la eliminatoria pronto.
Esperemos que Rubén Pérez y sus chicos tengan mucha suerte. Vamos con motos.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas.
Vamos con motor, este fin de semana no tenemos ni Fórmula 1 ni motociclismo, pero sí que tenemos, bueno, motociclismo sí, no tenemos MotoGP, tenemos Superbike, Sergio.
Sí, tenemos Superbike, se disputó el Gran Premio de Assen en Holanda.
Recordamos que en este campeonato de motos se disputan a dos carreras por circuito, o sea, cada domingo se disputan dos carreras. ¿Qué pasó?
Sí, hay dos mangas. Pues Sainz, autor de la pole, ganó la primera manga por delante de su compatriota Jonathan Rea, de Honda, y de Guintoli, el francés. En la segunda, la Vertis apuntó su segundo triunfo de la temporada al ganar por delante de Sainz y el francés Loris Bas, de Kawasaki.
¿Y representantes españoles?
Pues Checa. Carlos Checa, que entró décimo las dos pruebas, o sea, tampoco pudo hacer demasiado.
Checa, que hace poco fue campeón de Superbike, a ver si poco a poco va mejorando la temporada.
Sí, hace dos años Carlos Checa se hizo con el campeonato, pero parece que esta temporada se presenta bastante difícil, porque ahora mismo en la general es duodécimo con solamente 29 puntos. Imagínate si Guintolí es líder con 111, está lejísimos.
Y sí que tenemos un apunte de Fórmula 1.
Sí, Robert Kubica, el polaco, que hace un par de años sufrió un grave accidente que casi le deja sin su mano derecha, ha reconocido en la revista alemana Autosport que ha probado el simulador del equipo Mercedes de Fórmula 1 y que cada vez él cree que está más cerca de poder conducir de nuevo un Fórmula 1.
Ojalá el polaco lo volvamos a ver en un volante de Fórmula 1, ya que su carrera deportiva empezó más o menos en España, en un campeonato español, en Euskadi. Empezó en España Robert Kubica, a ver si tiene suerte y lo vemos pronto en la Fórmula 1, porque es uno, sin duda, de los mejores pilotos de automovilismo. Vamos terminando, vamos con polideportivo. Comenzamos el polideportivo y comenzamos con casi con el de siempre. Comenzamos con Rafa Nadal en tenis.
Pues sí, porque ayer se disputó la final del torneo Conde de Godó, que se ha disputado durante toda la semana en Barcelona, y la final enfrentaba a los dos españoles, Nadal y Almagro. El mallorquín se hizo con el título con un resultado de 6-4 y 6-3, y otro título más después de la vuelta de la lesión para Rafa. A partir de ahora viene Roma y el gran objetivo de Rafa, Roland Garros.
Octavo título en el Conde de Godó, a ver si también llega... Está así, casi
séptimo,
casi cerca
también de
Roland Garros. Y en ciclismo también casi el de siempre. Últimamente Froome está de moda.
Froome y el equipo Sky pues casi siempre ganando. En esta ocasión ha sido Froome el que ha ganado, aunque todos los del Sky son buenísimos, y se ha llevado el Tour de Normandía. Segundo fue Spilak y tercero el corredor del Movistar, Rui Costa. Y también hay que decir que según ha avanzado el equipo de Contador, el español no correrá el Giro de Italia.
Bueno, también el objetivo, como el de Rafa es Roland Garros, el objetivo de Contador debe ser el Tour de Francia, que es donde están los mejores. Y en atletismo, pues después de esas malas noticias que vimos en Boston hace 15 días, ayer se disputó el Maratón de Madrid.
Pues sí, ayer se celebró el Maratón de Madrid con más de 26.000 personas, y en categoría masculina venció Kiprop y en categoría femenina la española Vanessa Veiga después de 15 años sin hacer una española.
Una gran fiesta del atletismo y del deporte en general, que llenó de corredores las calles de Madrid y que sirvió para promocionar. Hay que decir que en septiembre se elige esa candidatura olímpica para 2020, a ver si estas pruebas colaboran en esa elección de Madrid y que sea esa ciudad olímpica en ese año 2020, como digo. Bueno, ya nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de montaña, como hemos dicho al principio, de carreras de montaña, con Alejandro Menar, que es uno de los corredores que nos contará cómo es la vida de un corredor que corre no por llano, sino para arriba.
Música para todos los gustos en la radio UMAC. Perquè com a tu, també ens agrada l'esca. Milers de rius corren sec per rampes de
dolor. Y ya tenemos al otro lado del teléfono, como digo, a Alejandro Menargues, que es corredor de montaña, como decía, y también, y con lo que vamos a hablar principalmente hoy, organizador de la segunda carrera de montaña por la Sierra de Callosa de Segura, una de las más técnicas de la Comunidad Valenciana, y que ahora nos contará cómo está. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas, muy bien.
Como digo, tú eres corredor, ahora nos contarás cómo es la vida de un corredor de montaña, pero antes, como digo, el domingo, a partir de las 8 de la mañana, si no me equivoco, la segunda carrera por la Sierra de Callosa, carrera de montaña y muy dura.
Sí, este domingo a las 8 de la mañana desde el Parque San Roque sale media maratón por montaña con 1.700 metros de desnivel positivo.
Uf, yo solo pienso en correr media maratón por llano y ya me canso. ¿Cómo será? Y encima hay que decir que la Sierra de Callosa tiene cualidades especiales.
Sí, la Sierra de Callosa por todas sus vertientes está muy empinada y son muchas rocas, muchas piedras, poca sombra, esa es la verdad, pero bien, es muy técnica y muy divertida, eso sí que es verdad.
Se ha decidido hacer la segunda edición, ya que la primera el año pasado estuvo dentro de la Liga de la Comunidad Valenciana de este tipo de carreras y vinieron grandes deportistas y fue también sorprendió al gremio de los corredores de montaña.
Sí, no, nadie se esperaba que fuera tan bonita la carrera, cogió mucha fama, también ha cogido fama de dura. Sí, vino David López Castán, campeón el año pasado era tras Alpine Run, una carrera que hay por etapas. Vino Sebastián Sánchez, que también es de la Comunidad Valenciana, que este año entra en la élite y en la selección española. Cristóbal Adel, campeón de la Comunidad Valenciana 3 veces. En fin, mucha élite, mucha gente muy buena.
Mucha gente muy buena, pero también todo el que se haya preparado puede correr. Creo que se cerró el pasado jueves ya la inscripción para los no federados. No sé si aún se puede inscribir.
Sí, sí, hasta el jueves, hasta este jueves.
Ah, vale, este jueves.
Sí, vale. Está abierta las inscripciones para todo el que quiera venir a correr un rato por aquí, por la Sierra de Callosa, que seguro que se los va a divertir.
¿Cuántos números de participantes llevamos hasta ahora?
Pues acabamos de superar los 120 participantes, pero ahora es cuando la gente más se inscribe. Esto, yo creo que llegaremos a los 200 y pico.
Bueno, y hablando un poco ya más de lo que es la carrera, ¿cómo se prepara un corredor para correr 22 kilómetros a través de montaña?
Ni tú ni yo, Jesús, podemos correrla. Ya te lo aviso.
Ni nadie de aquí de este,
de este programa.
Bueno, que nos cuenta Alejandro, porque tiene un... yo ahora cuando te diga el entrenamiento, yo creo que la gente se va a cansar solo de oírlo.
La verdad es que la preparación de un corredor de montaña es bastante exigente, ¿eh? Todos los días o 6 días a la semana, hacer muchas series en rampa, tocar montaña, es muy importante entrenar en montaña para coger técnica, y la alimentación siempre tiene que ser rica en proteínas, rica en carbohidratos, llevar un control, una vez al año hacerte análisis de lo rojo para que no caigas en ninguna enfermedad de estas alimentarias. En los que ya quieren estar arriba hacen gimnasio, hacen abdominales, en fin. Sí que es plantearte la vida para hacer deporte, para eso, para hacer deporte que te guste, vamos.
Sobre todo hay que decir que es un deporte muy sano.
Es un deporte muy sano y también tengo que decir que en este deporte la gente que corre por montaña es muy sana en todos los aspectos. Date cuenta que en las carreras por montaña, los corredores, si alguien va más rápido que tú, se aparta para que pase. No es que te estorbe. Si hay que parar porque alguien se ha hecho daño, se para, que no pasa nada. Si al final esto es para divertirnos todos, para pasar el tiempo y hacer lo que más nos gusta, que es la montaña y correr.
Como hemos dicho al principio, Alejandro es corredor también y creo que tiene objetivos a nivel internacional.
Bueno, sí, yo creo que es el objetivo de todo corredor de montaña, sí. Este año mi objetivo es recoger los 7 puntos para el Ultratime Mont Blanc. Una vez que recojas los 7 puntos, ya no depende de ti el poder ir o no, ya entras en un sorteo y todo eso, pero bueno, el objetivo este año es recoger al menos los 7 puntos Mont Blanc.
Que es una de las pruebas más importantes del mundo, por así decirlo.
Digamos que es la más importante del mundo, es la más famosa, la que más gente elite va, la que más gente se preinscribe, es, digamos, la maratón de Madrid de las carreras por montaña, la maratón de Nueva York de las carreras por montaña, es donde todo el mundo que corre por montaña aspira un día a correr esa carrera.
A ver si te vemos, a ver si hay suerte, te deseamos suerte desde aquí. Pero sobre todo, para lo que te hablábamos era para animar a la gente a que el que quede aún y que quiera correr esa carrera que decimos de 22 kilómetros por la Sierra de Callosa, que se apunte y sobre todo que el que quiera pasar una buena mañana, sobre todo por la sierra o por las calles de Callosa, que lo puede pasar bastante bien.
Todo el que no conozca la Sierra de Callosa es un espectáculo. La Sierra de Callosa ya de por sí, las vistas, es un espectáculo y el que la conoce lo sabe. Eso es así. Si alguien quiere pasar la mañana viendo a gente muy fuerte subir por unos sitios increíbles, que se pase por la Sierra de Callosa a partir de las 8 de la mañana, que va a haber algo... La verdad es que es espectacular ver a los corredores bajar por estas cuestas.
Pues muchas gracias, Alejandro. Animamos desde aquí a toda la gente que vaya el próximo domingo, como digo, a la Sierra de Callosa. Muchas gracias y mucha suerte, que también participas.
Gracias a vosotros.
Bueno, se nos acaba el tiempo, ya nos despedimos desde los estudios de Radio MH. Volvemos el próximo viernes gracias a Sergio Berenguer, a Adrián Redondo, a Jesús García y a David Orenes, que les habla de José Manuel Amorós. Y en los controles técnicos, muchas gracias por estar ahí, a Martín Gil. Como digo, volvemos el próximo viernes a ver si hay remontada de mañana de Real Madrid y el miércoles del Barça. Hasta el viernes. It's pretty cold for late September.